Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, dos cuestiones previas, si me permites.
Las que quieras.
Un abrazo muy fuerte para Robert, todo mi cariño y todo mi apoyo.
Muchas gracias.
Y decir que me siento honrado de entrar en este oasis,
Ay,
que
por
siempre lo
Dios.
escucho.
Bueno, Emilio, no diga usted eso.
Qué maravilla, por Dios.
Tienes que hacer méritos todavía, ¿eh? A ver,
pero,
a ver
yo,
cómo
bueno, pero ya, no, hombre, pero
no
ya por lo menos
eso.
De becario, ya por lo menos estoy asomando el hocico, ya es algo.
No, yo estoy
después,
horrorizado.
Después llevar alguna cornada, ¿eh?
Sí. A ver qué opina cuando se vaya, gato.
Oye, Emilio, la primera pregunta que te traslado, la que nos preguntaba este oyente al que hemos escuchado, ¿por qué Bartomeu, por qué Rosell y por qué no el resto?
La explicación más razonable será la que tú apuntabas, que estará prescrito para unos y para otros no. O bien, el caudal de indicios que hay se dirigen hacia determinadas personas que, por tanto, tienen que tener la condición de investigada y otras que pueden inicialmente comparecer como testigos, pero que anfibiamente, con el avance del procedimiento, pueden terminar en investigados, igual que los investigados pueden terminar en testigos. El proceso penal en eso es muy versátil, es muy elástico. Por tanto, vamos a esperar a ver las primeras diligencias judiciales hacia dónde se orientan.
El paso que se ha dado hoy es el que vaticinaste, es un paso absolutamente normal dentro de la justicia, ¿no?
Sí, la Fiscalía ha terminado su labor, una labor de investigación que es un poco más mutilada que la que tienen los órganos judiciales, considera que hay indicios de criminalidad y lo pone en conocimiento de la autoridad judicial para que ya inicie una instrucción en sentido estricto, con todas las garantías plenas y procesales y con una capacidad mucho más amplia de indagar y de investigar que la que tiene la Fiscalía, que está, como digo, un poquito más limitada en eso.
¿Tú crees que el juez, en este caso el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, dará el visto bueno a este informe presentado y que abrirá diligencias?
Sí, hombre, lleva el aval de la Fiscalía. Aunque la gente en ocasiones pueda pensar otra cosa, la Fiscalía en España, de forma generalísima, funciona de una manera muy muy ortodoxa y muy recta. Es decir, que lleva, digamos, lleva una bendición, lleva un marchamo, que es el de la Fiscalía, que ya prácticamente invita a que se abran las diligencias. Incluso con la información periodística que tenemos, lo razonable es que se investigue con toda naturalidad, con el respeto a la presunción de inocencia, sabiendo que son las reglas del juego democrática, y ya el avance de la instrucción judicial nos irá diciendo si verdaderamente esto tiene sesgo delictivo o si por el contrario es una praxis mercantil bastante poco recomendable, pero que no coloniza lo que describe el legislador en materia penal, que siempre tiene que ser interpretado de una forma muy estricta, muy rigurosa, y contraer lo más posible el alcance de los delitos, que no se pueden expandir, sino todo lo contrario.
Emilio, seguramente lo más llamativo del informe de la Fiscalía es ese punto en el que dice que alcanzaron un acuerdo con Negreira a cambio de dinero para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que se disputase. A ver, que se llegara a un acuerdo me imagino que será más fácil de demostrar, pero que eso tuviera como consecuencia que las actuaciones arbitrales favorecieran al Barça, eso será lo difícil de demostrar, ¿no?
Claro, siempre lo hemos comentado. Aquí falta una pata del banco o un eslabón de la cadena, que son los que te visten de corto.
Los árbitros.
Claro, luego además, en penal nosotros manejamos figuras que llamamos pues de tentativas inidóneas o delitos imposibles, que son aquellos casos en los que el autor de la infracción, en este caso el señor Enrique Negreira presuntamente, no tiene capacidad para realizar el delito. Hay casos en los que una persona no tiene capacidad física, no tiene posibilidad causal de producir el delito.
Porque no pita.
Claro, porque no pita, porque, si me permitís la expresión, va de farol y le está dibujando un mundo de fantasía a los dirigentes de Barcelona que no es tal. Entonces, disparar a un muerto es una tentativa inidónea, no es delictiva, porque el muerto ya está muerto. Quiero decir con esto que hay ocasiones en las que parece que se está delinquiendo, pero no hay objeto. Y en este caso, si el señor Enríquez Negreira, o si no se ha demostrado que el señor Enríquez Negreira ha bajado al escalón de los árbitros de corto, pues yo creo que el derecho penal ahí tiene un margen de intervención bastante corto, porque es que no tiene capacidad para producir el delito. Se ha pegado un farol y ahí se queda la cosa. Pero el simple pacto yo entiendo que no es delictivo si no se demuestra indiciariamente que se bajó a ese segundo escalón y que el señor Enríquez Negreira por lo menos habló y prometió alguna dádiva, alguna recompensa económica a los que tenían el silbato en la boca en los campos de fútbol viernes, sábado, domingo por la tarde.
Claro. Señores, ¿tenéis alguna duda?
Sí, yo, Emilio, yo te quería preguntar. Porque tú compartes la sensación que tiene mucha gente, no solo de la profesión, sino de la calle, de que esto va a quedar en nada? ¿O crees
no,
tú?
No, no.
O sea, ¿tú crees
no,
esto?
No, en absoluto.
¿Y va a llevar mucho tiempo? O sea, ¿esto va a requerir mucho tiempo?
A ver, lo primero que quiero decir es que no hay que abordar ese que no quede en nada. No sé, estoy haciendo una valoración tú, de lo que estás diciendo tú, y no quiero no quiero molestarte. Eso no hay que abordarlo de forma peyorativa. Que en un Estado democrático una investigación judicial no quede en nada, no hay que abordarlo de una forma dramática, sino con absoluta naturalidad. Son las reglas del juego democrático, son las que tenemos. Tenemos una presunción de inocencia, una serie de garantías constitucionales que se proyectan en el procedimiento penal, y creo que no cabe ninguna carga intencional en decir que las cosas quedan en nada. Luego ya, hombre, yo, aparte de jurista, pues estoy también en el mundo, y supongo que los aficionados de unos determinados equipos dirán, pues fíjate, pues vaya cara, ¿no? Que sea, hay aquí un componente pasional, que muchas veces esto se enfoca con la camiseta puesta, y a lo mejor no debería hacerse así. Y lo segundo, en tiempos, hombre, en principio, en este caso contamos con un avance importante de la Fiscalía, que digamos que ha empaquetado o ha prefabricado un producto que ya llega con marchamo de intervención del Ministerio Fiscal, y que en consecuencia digamos que va a cortar los plazos normales de la investigación, sobre todo la parte más árida, que es acopiar los extractos bancarios, vigilar las cuentas del señor Enrique Negreira, a ver qué tipo de disposiciones o de transferencias ha hecho. Esa labor, que es una labor muy árida, porque a veces los bancos tardan en contestar, porque esto se pierde en una nebulosa un tanto a veces bastante paquidérmica, eso debe estar ya hecho, y en consecuencia el procedimiento va a ir acelerado, claro.
Quería entenderle, en los albores de toda esta historia, que lo máximo que le podía caer a la persona jurídica Barça era el cierre, ¿no? ¿Esto puede, no. ¿Puede pasar?
Bueno, sí. Lo máximo sí, claro.
Con este empaquetado de 12 páginas, ¿cree que eso sí ha lugar? Porque sabemos que castigo deportivo, descensos y tal, eso ya no puede ser.
No, el Código Penal no prevé sanciones de naturaleza deportiva. Salvo que entendamos por sanción de naturaleza deportiva inhabilitar al Fútbol Club Barcelona para participar en las competiciones deportivas, que eso sí lo puede hacer el Código Penal. Es decir, que si hay una empresa que está vertiendo aguas en un río y se dedica a la celulosa, pues se le puede cerrar la fábrica durante 6 meses. ¿Vamos a trasladar esto al deporte? ¿Se le puede sancionar con 1 año o 2 años al Barcelona sin participar en las competiciones deportivas españolas? Eso sí, si lo entendemos así, pero claro, no es una consecuencia de naturaleza estrictamente administrativa, sino penal. Está pensado, claro, la discoteca que se dedica a vender droga y que es descubierta y es sancionada, pues se va a cerrar durante un tiempo como medida coercitiva para que no reincida, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, aunque no es una sanción estrictamente deportiva, se le puede sancionar de forma que no compita en las competiciones españolas, sí.
Yo quería decir una cosa. Al margen del procedimiento penal, hay una cosa que a mí me resulta clarísima, ¿no? Que la intención del Barça pagando 7 millones es una obviedad, es una evidencia. Intentaron que se favoreciese al club, y si el señor Negreira no tuviese capacidad de influencia, entonces los directivos del Barça, unos idiotas integrales. Eso es así, se mire como se mire. Y luego otra cosa, el Barça de ninguna manera, hasta la fecha y que yo sepa, puede demostrar absolutamente nada de para qué ese asesoramiento de Negreira. O sea, ha pagado 7 millones a un señor y nadie sabe decir es que se le pagó para esto. Entonces, yo creo que hay una serie de indicios que, independientemente, insisto, de cómo curse ahora el procedimiento penal, dejan al Barça en una situación absolutamente lamentable.
Bueno, hay una parte que es menos periodística, que es menos atractiva desde el punto de vista de la opinión pública, pero que técnicamente parece que va a resultar más fértil, que es la administración desleal. Lo que pasa es que llama menos la atención, y yo comprendo que es natural que sea así, porque es mucho más llamativo y es mucho más, no diré morboso, pero sí más periodísticamente rentable hablar de la compraventa de partidos, hablar del caso de la Juve, del silbato dorado en Portugal. Yo esto lo entiendo, pero desde luego que los socios del Fútbol Club Barcelona pueden pedir explicaciones acerca de dónde ha ido ese dinero, eso desde el punto de vista probatorio a mí me parece mucho más sencillo que lo otro. Porque lo otro, ya digo, tiene la limitación de tener que descender al segundo escalón, y segundo, que la única práctica prohibida que hay en el Código Penal en esta materia es que se demuestre que esos negocios tenían como finalidad específica adulterar los resultados de la competición. Claro. Es decir, lo que es comprar al árbitro, o por lo menos intentar comprar al árbitro, porque además es un delito que se consuma con la simple promesa o el simple ofrecimiento. ¿Se va a poder bajar al segundo escalón y probarlo? Claro, bueno, eso es lo que queda por ver. Lo que sí está semi probado es que al Barcelona se le han ido por el desagüe 7 millones de euros, claro, y que evidentemente la persona jurídica no parece que pueda aportar una explicación razonable de dónde ha ido ese dinero.
Sí, pero sí, don Emilio, pero lo que quiere decir es que el mero hecho de intentar ya es denunciable, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a ver. Yo puedo intentar robar una relojería y puedo entrar y ir con toda la intención del mundo, y cuando estoy allí, pues me da miedo, veo las alarmas, veo las cámaras y me vuelvo. Es un delito que evidentemente tiene sus servidumbres probatorias, tiene servidumbres en su definición, y yo entiendo que si a la persona que tiene capacidad para hacerlo no se le ha ofrecido, o a su vez la persona que tiene capacidad para hacerlo no ha reclamado nada, pues yo creo que el señor Enrique Negreira le ha estado tomando el pelo al Barcelona. Parece que el Barcelona ha estado muy agradecido, ha estado muy pues muy contento de hacerlo. Pero yo insisto, es verdad que también es un delito que ha generado muy poca jurisprudencia, solamente el caso Osasuna, y bueno, el caso Osasuna, lo más mollar de todo era que la Audiencia Provincial de Navarra y luego el Tribunal Supremo ha dicho que pagar para que el equipo gane no es una forma de corrupción deportiva. Por tanto, tampoco es un delito que haya generado una jurisprudencia que nos puede dar alguna pista. Pero desde luego, como la estación término de la instrucción sea Enrique Negreira, y no se acredite indiciariamente que el señor Enrique Negreira fue más allá tocando a los árbitros que se visten de corto, yo entiendo, y me puedo equivocar, que este procedimiento, desde ese punto de vista, tiene las patas muy cortas.
Muy bien. Emilio, te dejamos disfrutar del fin de semana. Un placer escucharte siempre. Gracias por las explicaciones.
Lo mismo, muy fuerte. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.